Bienvenidos amigos a esta edición de Peace and Coach. El día de hoy estoy más que honrada. Tengo uno de mis mejores amigos, mi hermanito de Miami, José Alberto Torres. Bienvenido.
No, gracias a ti por tenerme a mí. Otro blooper. Es que esto además ya lo habíamos intentado en algún momento.
Yo dije, vamos bien, vamos, muy bien.
Pero por fin se dio, y se dio en este momento porque era el momento perfecto para que pudiéramos tener esta conversación. Que no sé de qué vamos a hablar, pero...
Ni idea, ¿no? Ni
pero la confianza, la amistad nos permite para hablar de lo que sea, desde...
Es muy chistoso porque uno de los retos que a mí me pasa cuando estoy con alguien que no conozco es de qué hablo. Pero cuando es alguien como tú, que hay tanta confianza, es... Dios mío, ¿qué digo? De verdad, ¿qué digo? Yo quiero hablar hoy de cosas que yo no sepa de ti.
Let's do it.
¿Qué sé yo de José Alberto? José Alberto es un actor impecable. Es una persona que lo conozco desde ¿cuándo? Desde el año 1600.
Como 7 años ya.
Como 7 años. Lo conocí en la escena más, o sea, más loca del mundo entero. Era una escena de viejo que te afeitaba y cantábamos y hicimos los props de papel y fue muy divertido. Y desde ahí, enganche forever.
Entonces, de mi parte fue amor a primera vista.
Después lo involucré en mi familia, hoy en día mis hijos lo llaman tío, entonces sí se ha como que establecido una hermandad ya, casi que, bueno, José Alberto es de la casa, es de la
y
casa.
Y así me siento, de verdad.
Pero yo estoy segura que hay cosas de ti que yo no sé.
Claro, igual yo.
Sí, una de las cosas que he estado estudiando y que he estado aprendiendo es que hay cosas que tú sabes de ti y todo el mundo lo sabe, hay cosas que tú no sabes de ti y todo el mundo lo percibe.
Ok.
Y hay cosas que tú sabes... No, ¿cómo es? Tú no sabes tampoco porque es lo que vas a hacer, lo que vas a proyectar. En toda esta nueva bélica de coaching, he estado estudiando, se llama, es como son, ventanas de hablar. Yo sé mucho de ti, pero puede que el público que nos ve no sepa nada de ti. Tú estudiaste una carrera en Nicaragua, es de Nicaragua, sí. vamos a empezar por ahí.
Soy 100% nicaragüense, estudié mercadeo y publicidad, hice varias especialidades dentro de la carrera. Y trabajé como 10 años en el tema de este ámbito corporativo. Llegué a ser ejecutivo senior en las compañías más.
Porque de paso ha vivido, o sea, él puede hacer 3 libros. Y tiene como que, no voy a decir su edad, pero es muy joven.
Comencé a trabajar a los 17 años. De hecho, mis papás tuvieron que dar la autorización porque trabajé para una empresa transnacional. Y es cómico porque realmente lo que me motivó para trabajar fue que quería comprar una camisa que mi mamá no me quiso comprar.
Wow.
Y yo dije, ¿what? No, yo voy a trabajar para comprármela.
Pero seré corporativo, o sea, tú no vendiste chicles, tú no repartiste volantes, no, como yo que no. Cuando quise un celular.
Fue para la Coca-Cola.
Él es así, él va en grande, el tonto no te es. Entonces, ¿trabajaste antes de graduarte?
Trabajé desde mi primer año de la carrera.
Desde tu primer año, ok, listo. Y tú en ese interín y todo ese proceso, ¿tú sabías que querías actuar?
Creo que yo tenía claro... que quería actuar desde que tengo uso de razón, desde mi recuerdo más allá, yo sabía que quería ser actor, eso lo tenía clarísimo.
¿Y era un secreto o todo el mundo se dio cuenta?
Mi familia lo sabía, pero no era algo que se hablara, porque como, ¿qué posibilidades hay en Nicaragua que te puedas desarrollar en eso? Sí. Es muy poco, la verdad.
La industria del entretenimiento ya no...
Es nula, o sea...
No existe
tanto. Ahora pues se hacen muchas cosas, pero en ese momento no. Entonces yo simplemente sabía que quería hacer eso, no sabía cómo lo iba a lograr, no sabía si lo iba a lograr. De alguna forma tenía sí la seguridad de que en algún momento cuando yo tomara decisiones, porque aunque trabajaba, yo siempre vengo de una familia que es muy conservadora, entonces todo se hace teniendo el visto bueno de tus padres.
La bendición, como decimos en la
básicamente. Y fue hasta que el momento que yo sentía que tenía el poder de alguna forma de tomar mis decisiones, que fue como a los 24 años cuando decidí mudarme para acá, que agarré mis maletas y dije yo ya.
Bueno, maravilloso que llegaste ahí, porque es que es una de las cosas de ti. O sea, yo admiro muchas cosas de ti, la verdad. Y me has enseñado mucho. ¿Saben lo que me enseñó este hombre? Voy a saltar el tema. No tiene nada que ver.
A ver, tengo miedo cuando...
No tiene nada que ver con el alcohol, por cierto, salud. Gracias de nuevo por estar aquí. Mira, bueno, por invitarme, porque esta es la casa de él. Él me enseñó... hacerme fiel a mí y cuando no quiero hacer algo, sin ninguna pena ni remordimiento de conciencia, decir es que no quiero hacerlo. Claro, él lo hace a una manera en maestría, por no decir descarado, porque es que él le nace. O sea, él, tú le dices, no te tienes que ir. O sea, o sabes que no tienes que hacer el podcast, por decir un ejemplo, esto nunca pasó, pero. Y él diría, no, es que yo no quiero salir en ese podcast. Así. O sea, literal. Su sinceridad tras. Siempre que hablo de ti, digo como que. Este es José Alberto, y siempre como que cuento algo en, de eso, o sea, de tu sinceridad, de tu transparencia, pero fuera de juego es algo muy valioso que tú me has dejado, porque yo hacía mucho las cosas como, ay, que se van a poner bravos, es que qué van a pensar de mí.
Sí, porque nos criaron de alguna forma que tenemos que estar constantemente satisfaciendo lo que la gente espera de nosotros. ¿Y, no
¿Y tú siempre
nosotros...
fuiste así?
Sí. Mira. Sí. Y a veces me he arrepentido porque gente muy cercana a mí ha aprendido eso y luego como que yo también me canto. Porque tal vez eran personas que...
Una cucharada de tu propia medicina.
Sí, que se caracterizaban por digamos, ser más sutiles.
O ser pleasers, como que...
Ajá. Ya es como que te tiran el coñazo, como dicen ustedes los venezolanos.
Bueno, pero hay maneras y hay estrategias. Por ejemplo, yo no soy capaz de decir, hasta como decimos en Venezuela, caretabla, como que no me da la gana. Bye, que te vaya bien.
Lo he mencionado bastante.
Sí, mucho. Muy bien.
Ya, pero, ya no soy tan blunt.
Pero me gusta, o sea, lo he podido manejar de una manera como que no, es que de verdad en este momento, o sea, le meto como un poquito de
diplomacia.
No, de colchoncito, ¿sabes? Ajá. Pero ya las lanzo, sí. Estoy como que haciéndolo en maestría y qué rico y qué liberador es de verdad, no en plan de ser grosero, pero en plan de verdad serte fiel de lo que tú quieras hacer, de lo que... Y si tú fueras mi amigo y tú estás haciendo algo por compromiso conmigo, a mí no me gustaría.
No, porque es que al final eso te crea infelicidad y creo que si algo quieres darles a tu gente, a tus amigos, a la gente que te rodea, es la mejor versión tuya siendo feliz. Exacto. No satisfaciendo y quedando bien. Pero lastimosamente te enseñan eso.
Además que eso es algo momentáneo, porque al segundo que dejes de hacerlo, eres la peor persona del mundo.
Sí.
¿Entiendes? Entonces hay a veces que uno, o sea, uno dice, ay, que este fulanito quiere un favor, quiere lo otro, y uno dice, uy, ¿cómo le digo que no? Y empiezas a decir mentira.
Sí.
Y caes,
no.
Y caes en esto de empezar a decir, no, es que esto pasó, es que esto por allá, y no. Sí, o sea, dile la verdad. Es que en este momento no me siento bien. No tengo ganas de hacer una mudanza. ¿Entiendes?
Sí.
Y si el otro no entiende, pues ya es muy débil.
Exactamente. Ahí es donde uno tiene que dejar ir porque ya lo que la otra persona sienta o deja de sentir realmente no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es serte fiel a ti mismo, sí, haciendo lo que te hace feliz, no quedando bien, porque realmente no creo que ese sea el objetivo.
No, tienes toda la razón. Mira, José Alberto, ¿cómo tú combates tus miedos?
Enfrentándolo. Desde que comencé a sentir mis primeros miedos, me di cuenta que la única forma de sobreponerse ante esos miedos era yéndote de frente y de inmediato, sin pensarlo.
Cosas, como que si lo vas a hacer con miedo, hazlo con miedo, pero hazlo.
Pero hazlo, porque es que las decisiones más trascendentales en mi vida fueron así, de golpe. No hubo un momento para pensarlo, analizarlo, fue un reflejo.
La venida acá a Miami solo con 24 años, sin familia.
De un día a otro.
¿Te dio miedo?
No.
¿Estabas en inconsciencia de lo que estabas haciendo?
Lo que pasa es que cuando yo en ese sentido soy como mis perritos, que ellos quieren el hueso y van, no se fijan qué es y lo voy a van.
O sea, tú actúas más por instinto.
Ahora soy una mezcla de los dos, porque la experiencia y las caídas me llevan a considerar algunas cosas que antes no consideraba porque era más instintivo. Pero a este punto las decisiones más importantes y que me han llevado al lugar donde estoy ahorita fueron tomadas así, de uno para otro, instintivamente, confiando.
O sea, que tú a esta edad hubieras hecho lo mismo.
Exactamente lo mismo, con certeza y firmeza.
Te hubieras venido a Miami, hubieras comenzado
completamente.
Porque ahorita estamos en un lugar muy bonito. Él vive en Brickell, puedo decirlo. El Brickell es muy grande. Él vive en Brickell, pero no siempre fue así.
No, vivía en Brickell.
Now we're here.
Sí, totalmente.
Yo te conozco desde esos momentos y yo te he visto a ti, chun, 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 escalar y crecer en muchos ámbitos. Estirarte, te he visto sufrir, te he visto aprender de ese sufrimiento. Ha pasado muchas cosas en este tiempo, pero tú a mí me has enseñado mucho. O sea, no solamente la pasamos bien y bueno, cuando nosotros estamos juntos hacemos karaoke y nos peleamos por quién canta más.
El micrófono, es más, lo tienes muy, muy para allá.
Bueno, en el medio, más de gusto. Entonces, cónchale, de verdad es algo que quería hacer. O sea, siempre nos estamos riendo, siempre estamos echando bromas.
Siempre hay buen rollo, la verdad, siempre. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que conocerte a ti también es como tener a alguien de tu edad, porque yo siempre, mis amistades eran mucho mayores que yo. Entonces, conocerte también, a ti y tu entorno vino a traerme como amistades de mi edad, con las que yo podía hacer, como nosotros jugábamos casi a hacer boy bands y comenzábamos que uno la guitarra, a cantar.
Yo bailaba música folclórica de
nicaragüense,
lo máximo.
Y también, que algo que valoro mucho tuyo y que ha sido también un aprendizaje para mí, es que desde que me conociste, por lo menos no frontalmente, nunca me he sentido juzgado. Y lo digo frontalmente porque uno no sabe lo que puede pasar.
Cero, cero, pregunta.
Pero
pregunta.
Siempre fue como, ¿sabes qué? Bueno, a José Alberto le pasó esto, tal vez se pasó de copas y tal. Y tal vez eso, o hay cosas, ciertos eventos en la vida que pudieran arruinar ciertas amistades. Y en tu caso ha sido como aceptar las cosas buenas de las que estás hablando ahorita, sí, que te agradezco que me las dejes saber, me ponen un poquito nervioso.
Es que nunca te las había dicho. Off camera.
Entonces, eso, pero también aceptar los lados no tan bonitos, no tan alegres, no
es
tan...
Es parte de ti. Y... Te voy a decir algo muy corny, te lo juro. Yo te veo con unos lentes así, lentes de contacto, y yo te veo con ojos de amor. Como te viera una hermana, como te viera alguien de tu familia. Entonces, tus defectos forman parte de ti, por ende los acepto porque vale la pena.
Pero eso fue también parte de ese inicio, cuando no hay sentimientos, cuando es nada más ese clic, esa conexión, y ha sido muy congruente durante todos estos años, ese sentir. Ya sabes,
claro, sí.
O sea, ahorita ya podemos decir que la experiencia de la amistad, digamos que nos ha llevado a saber de que sí, valió la pena, digamos, haberme calado también los lados,
sí, y tú los
grises, pero en ese momento no sabes. Y, claro, y por lo menos a mí me hiciste saber desde ese momento de que, ¿sabes qué? Yo era bienvenido en tu entorno. Y como, claro, tú dices, pues me prestaste tu familia, que nadie... Ya entrar a eso es un nivel...
Hay que pasar...
Y ha ido escalando, hasta casi yo a ser el padrino de tu hija.
Sí, ¿y por qué no fuiste? ¿Recuerdas eso?
La verdad no lo recuerdo como me lo dijiste el otro día.
Ok, busquemos archivos.
Sí. Pero qué bonito, de todas formas, aunque no se haya podido dar, yo creo que de corazón existe esa conexión. Uf, y hay como ese apadrinamiento. Porque
hija, te amo.
Porque yo la amo y siento, o sea, pienso en ella, como te digo, y se me ilumina el día.
Sí, no, y ella te ama. Mi hija dice que él es el tío que le enseñó a ser cool. Imagínate, o sea.
Y he compartido tan poco con ella y es increíble que exista esa conexión.
Sí, ¿no? Pero es que yo creo que eso viene de otro rollo, la verdad. Mira, entonces, ok, vamos a volver. Los miedos los enfrentas lanzándote.
Sí.
Ok. ¿No te arrepientes absolutamente nada de lo que has hecho en tu vida? Tú dices, es mejor haberme equivocado en ciertas maneras que no haber hecho o accionado.
Lo que pasa es que sé que es como trillado decirlo, pero es que no pudiera estar donde estoy ahorita si no hubiera tenido que pasar por todas esas cosas.
Los clichés por algo son clichés.
Y las cagadas que cometí también forman parte de esa experiencia. Tengo un testimonio que dar, tengo un testimonio que contar. Tengo muchas cosas de que sentirme orgulloso. Y eso yo comparto mi testimonio. Yo conozco a alguien y comienzo a decirle, no, que cuando yo me vine con $100. Y son cosas que son ciertas. O sea,
sí,
yo
es una
realmente...
historia fascinante. Me gustaría tener más tiempo porque es una historia muy motivadora. O sea, a mí, yo no me vine sola.
Bueno, imagínate. Además, creo que también te viniste más chiquita.
Muy jovencita, pero digo, wow, o sea, se tiene que tener los pantalones bien puestos para agarrar y decir, me voy y empiezo de cero sin nadie. Tú te viniste solo.
A tu edad casi lo hice cuando te mudaste para acá. Y pensaba en irme debajo de un puente. Cuando iba a ir al aeropuerto, yo decía, yo no me voy
imagino,
a meter.
Te imagino ahí.
Y lo, o sea, lo que se me pasó por la mente cada viaje a Miami era, ¿cómo hago para quedarme? Como siempre.
Te
porque yo sabía
mucho,
que aquí...
Tú perteneces aquí de
alguna
manera.
Lo que pasa es que yo sabía, aquí había una escuela de actuación. Y aquí en ese momento se hacían muchas novelas. Entonces...
La época de Fonovideo.
La época de Fonovideo.
Sí, esa fue la época de Fonovideo. A mí todavía no sabía que me gustaba la actuación. Yo siempre era artística,
no,
pero no sabía
claro.
que me gustaba. en la actuación. Mira, amigo, yo te digo amigo porque ya todo el mundo sabe que este es mi compinche. Siempre trato de llevar temas profundos en mi podcast. He admirado mucho la manera en que te levantas. En el tema este de la actuación, yo creo que tú tienes que tomar antidepresivo porque
es un golpe tras golpe.
Cuando ya crees que no estás ni cerca, han oportunidades, y yo tuve oportunidades grandes, las tomé en un estado de conciencia muy tonto, donde no valoraba las cosas de la misma manera y tuve problemas de ego y pagué las consecuencias de tener problemas de ego. Y ahora digo, qué bueno que fui tonta y estaba llena de ego, porque a mí me encanta mi versión de ahorita. Y nada más me da alegría decir, wow, puedo ser mejor cada día.
Y a mí también me encanta tu versión de ahorita. Sí, todas me han gustado, pero es que ahorita estás viviendo un momento de plenitud.
Mucha naturalidad.
Y me encanta compartirlo con vos, porque creo que yo siempre vi esta Bélgica en el fondo. Ya sabes, solo que ahora también todas las personas, quien te conoce, también la puede ver.
Sí, no me gusta decir la palabra sufrir porque no estoy sufriendo, pero estoy viviendo una transformación muy sana y muy rica. La estoy viviendo a plenitud. Yo todos los días me levanto y con certeza te digo, me siento mejor. Y quiero dejar los lugares mejor como estaban cuando llegué. Y si tengo la oportunidad de decirte una palabra, así sea una tontería como buenos días, te quiero mucho, lo voy a hacer. Expresarme más mis sentimientos porque...
Es que he aprendido que esa sensación, ese estado, parte de tu interior. Cuando uno no está en eso, simplemente es porque no lo estás sintiendo, no podés dar algo que no tenés. Y ahorita hay mucho amor propio, hay mucho amor de familia, mucha estabilidad, ya sabes, mucho menos mojones en la cabeza, preocupaciones por cosas de las que tenías cero control y que tal vez tenían cero valor además. Uh-huh. Y comenzás a ocuparte y disfrutarte también el momento con todas las vicisitudes y los bemoles que te va tocando enfrentar día a día.
Es cierto, pero en la parte de la actuación, yo encontré como un catalizador, o sea, no sé si es la palabra correcta, es catalizador, es como que yo dije, si yo me alineo con mi propósito de vida, que es impactar vidas para que la gente se motive, y ahí, por eso me fui por la parte del coaching y lo estudié, y cada vez que estudio me gusta más y más y más y más, es lo que me ha ayudado a volver al centro cuando las cosas no se me dan en la actuación. ¿Qué haces tú? Porque nosotros nos ven actores que están empezando, que están en el medio o que ya han surgido y de repente se quedan sin nada otra vez de cero. Y eso pasa tanto.
Sí, les pasa hasta protagonista. O sea, esa es la historia del día a día de una...
O de repente ya lo lograste, lo sentiste, pero te sientes vacío. Entonces, ¿qué hago? ¿Busco a Dios? No sé qué. No es Dios. O sea, sí es Dios, siempre es Dios. Pero no es solamente Dios. Es que tienes que alinearte con un propósito. Tienes que entender por qué naciste y por qué estás aquí. Y qué es lo que puedes ofrecer. Y cuando tú logras, ese es como un hilito que va desde el piso hasta arriba. Y cuando tú llegas a esa sincronicidad, la vida tiene sentido, José Alberto. La vida cambia. Tus mañanas cambian. Y en mi caso sí, tuvo que ver la maternidad. Tuvo que ver los problemas que he pasado por 2 años. De todo tipo y que he enfrentado y que me he roto y he nacido como una mujer nueva y renovada. Pero ¿qué haces tú cuando dices necesito volver al centro?
Cuando quiero volver, qué buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? Creo que de alguna manera me mantengo ahí.
En
algunos momentos arriba, en otros momentos abajo, pero siempre cerca de eso. Porque la misma vocación, el mismo don que Dios me dio, digamos que me llevó a una profesión sumamente inestable.
Entonces, sí,
al ser ya la naturaleza de la profesión inestable, uno tiene que mantenerse, porque si no, como dices, vas a tener que vivir, por eso mucha gente cae en drogas, en esto, en lo otro, porque no logran encontrar eso. Yo, mi antecedente, vengo de una familia muy humilde. Cada cosita buena que a mí me pasa siempre la he considerado un milagro. Entonces, en los momentos de los no, yo decía, es que tengo que seguir luchando, pero yo, o sea, yo con lo mínimo, 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 parece una tontería, pero a mí me alegran esas cosas.
Lo valoro.
Para mí son milagros y lo valoro muchísimo.
Y acabas de dar el nombre del podcast en este momento. Y viene con la palabra milagro. Ay, qué rico.
Y
que, yo me dice cuando me dicen que estás así tan bonita.
Y lo que, o sea, el punto que llegaste. Yo hace muchos años había leído eso y gracias a Dios en mi caso me llegó a una edad muy joven el saber de esos momentos importantes de la vida en el que naces y en el que sabes para qué naces. ¿Cuál es tu propósito?
¿Para qué naces? Es mágico. Literal, sientes la rosa de Guadalupe.
La rosa de Guadalupe, exacto.
Es impresionante.
Y yo escucharte que lograste eso me da tanta felicidad porque eso te hace andar por la vida como más liviano.
Flotando, como flotando. Encuentras un propósito.
Y te pueden pasar cosas y vas a llegar y baches y te vas a... Pero...
Me pasan todos los días, pero estoy como que... Ah, bueno, sí, está bien, pero vuelvo. Porque empecé, porque estoy aquí. Y entonces uno va como que... Como, tú sabes esas cosas que vas como en carril y de repente se te sale una ruedita.
Exacto.
Y entonces tú haces y te mueves y vuelves. Sí. Literal, así. Mira, me gusta terminar todos mis podcasts con juegos de agilidad mental y casi siempre los coloco a la personalidad de mi invitado. Como okay. En tu caso te conozco tanto, por favor, sé loco. Y hablamos muy serio, nosotros no somos
sí,
así.
Sí,
nosotros
bueno,
no es que somos así.
Estamos hablando de temas profundos, pero ni esto debe haber sido más divertido. Yo creo que vamos a grabar la segunda.
Siento que los defraudé horrible. O sea, yo que este pan es mío, vamos a partirlo. Y los bichos, que la vida, la muerte, me muero.
Pero bueno.
O sea, vamos a decir un chiste más para poder usar en los promos.
Ok, a ver, pensé en uno. ¿Vos me lo vas a decir a mí?
¿Quién le dejó las pantaletas a Lila Morín? ¡Yo! Okay. El chiste maracucho. Ni siquiera así lo salvé.
Mi alma, yo no sé.
Amigo, Lila Morillo es... Bueno, es que no
sé.
Es
que ya sé quién es.
Bueno, amigo, ¿por qué no dijiste yo? Me salvabas el chiste.
¿Es la mamá de... es la primera esposa del Puma o una...
Claro, yo soy okay. Tu amigo el Puma, tu amigo de corazón.
Mi alma.
Lo intenté. Ok, vamos entonces. Aquí estamos. José Alberto. José Alberto, ¿cuál es tu user de Instagram?
José Alberto K.
José Alberto K.
Yes.
Listo. ¿Nunca has sabido de dónde vienes acá?
Cariñita, mi hija.
Oh, my God. ¿Viste? Cosas que no sabía. Sí. Muy cool. Y no, o sea, no he podido ser divertida en todo el podcast. Ok, listo. Matagalpa Urique. Rápido. Rápido. Bótalo. Tú puedes.
Matagalpa.
Qué bien. Sí. Origen.
Es difícil porque realmente esta es mi casa. Pero Matagalpa es mi casa también.
Lo que pasa es que home is for the family.
Sí, están las tortillas recién hechas con gallo pinto.
Ay, qué vaina buena. Mira, ¿chinelas o zapatos Ferragamo?
Chinela, oh, de
mujer. Marico, salvaste el podcast.
Of course. Y chinelas rojas deberían de ser, pero no tengo chinelas.
Chinelas, ay, se salvó esta vaina. Mira. ¿Orgulloso el licenciado o el licenciado orgulloso?
Bien orgulloso el licenciado.
¿Chancho con yuca o sushi?
Chancho con yuca, mira, pero por supuesto. Gracias. ¿Cuántas veces te lo he cocinado?
3,000, ¿no tienes ahí uno recalentado?
Sí, ahorita.
Muy bien. Mira, ¿técnica o experiencia?
Experiencia.
¿Meisner o Stanislavski?
Ninguno.
José Alberto.
José Albertowski.
Se arregló.
Sí.
Se arregló esta vaina. Mira, tres palabras que te motiven cuando las cosas no salen bien.
Va la verga. Tienes derecho a huevarte, pero levante ese culo y levantarte que naciste para ser el rey del mundo. O sea, es una frase, no es una palabra.
Porque... Vale verga, ya va. Que eso tiene...
Es que ese es como el comienzo, como que vale verga. El segundo es, ok, estás ahuevado, ahuevate, llorar, sentirte miserable, lo que querrás, pero el siguiente día, mueve ese culo que viniste a ser el rey del mundo y a ser feliz.
Porque yo no seré el rey, pero soy la hija de él. José Alberto Torres, en Pisa en Coach. Muchas gracias, señor.